El Frente Amplio realizará mañana una caravana gigante que arrancará en Plaza Colón a las 10 de la mañana y luego de recorrer 150 kilómetros por Montevideo y localidades de Canelones, terminará en Quibón a las 17 horas. Paralelamente está la movida de la bandera, esa bandera gigante cuya historia tuvimos temprano, contada por Rosario. Y a propósito de cuya ubicación actual en Tacuarembó, conversamos justamente con una de sus creadoras, pero además quien trabaja en su realización. Una bandera que ayer estuvo en Durazno, que está en Tacuarembó y que tiene previsto seguir moviéndose, ¿no?
Y va a Salto y vuelve a Montevideo.
Una movilización esa, la de la bandera, que surgió de la iniciativa de militantes frente amplistas que funcionan en red, que se conectan por internet, y que es uno de los ejemplos de ese tipo de actividades que esta campaña ha mostrado. También ha habido otras, ¿no? Los ramblazos del Frente Amplio.
Es interesante esto, Miguel, lo estaba pensando ahora, cuando decís Esquivón, ¿no? Y eso se transformó en un referente. Si yo pienso en la izquierda, en la historia de la izquierda, esa caravana debiera terminar en los entornos del Palacio Legislativo, en Agraciada, porque esos son los lugares históricos donde el Frente Amplio siempre se concentró.
Entonces,
porque venían los obreros del cerro, esto y otro. Ahora van a Quibón.
Entonces, mencioné estos ejemplos nada más, algunos de movilizaciones que está realizando este fin de semana el Frente Amplio. Recién escuchábamos, en diálogo con el senador Gustavo Penades y también con la Crónica de Rosario, lo que están haciendo los blancos entre hoy y mañana. Mi pregunta es, da la impresión de que esta vez, esta campaña, la de 2009, tiene mucho de esto, ¿no? Tiene mucho de caravanas, bicicleteadas, caminatas, ramblazos y no sé qué otros términos podemos emplear. ¿Ustedes tienen esa misma sensación?
Yo creo que eso empieza, ese tipo de cambio cultural de la movilización, yo lo percibo que comienza al salir de la dictadura, en el 84. Yo me acuerdo de un amigo comunista que estaba siempre enojado por la gente que hacía bandera. Decía, hay mucha gente haciendo bandera. Porque la vieja idea de las concentraciones de masas, que no nos olvidemos que es un fenómeno del siglo XX, ¿no? Con reminiscencias fuertes de los grandes movimientos de masa de extrema derecha y extrema izquierda. Entonces, nosotros seguimos asociando a veces la movilización política a esas grandes encuentros de masas, y yo creo que hace ya 20 años que eso empezó a cambiar. Sigue siendo ritualmente el encuentro de masas, más o menos se hace porque ritualmente es importante, pero todo este tipo de bajada a lo local, mi percepción es que hay una enorme bajada a lo local con un componente festivo no discursivo, es decir, no discursivo en el sentido de no hacer arengas, etcétera, etcétera.
Lo que pasa,
etcétera,
es que eso para mí nace mucho de los militantes y se generan las redes sociales que están más allá de los partidos, o sea, les pasaron por arriba a los partidos. Sí, y entonces hay una como una suerte de campaña paralela donde los militantes y los simpatizantes toman sus propias decisiones y generan sus propios recursos.
Son otros militantes, ¿no?
Exacto.
Porque tú hablabas reciente que los militantes le pasan por arriba a sus partidos, pero son otros militantes, son militantes que quizás no están dispuestos a realizar las actividades que antes se les imponía a los militantes,
claro,
¿no?
Vos en el...
que no cumplen con esas rutinas, con esos mecanismos que se las ingeniaron para inventar otros.
Por eso, toman sus propias decisiones.
Para inventar unos mecanismos que sí se adaptan, por ejemplo, por decir algo, a su tiempo disponible, ¿no?
Sí.
Al tiempo que entienden conveniente dedicarle a la actividad
y
política.
Y un rechazo a las estructuras orgánicas. Yo quisiera recordar, como viejo militante de los años 60, ¿cómo participabas vos? La mayoría de los jóvenes políticos de aquellos años participaban con la camisa de su partido político, de la izquierda, encuadrados, sabías en qué esquina te tenías que parar, quiénes se encargaban de la seguridad, quiénes hacían esto.
Era una organización semimilitar, en definitiva.
Era, sí, pues yo me acuerdo un viejo y querido amigo, compañero de Lipa, que un día se hizo un enorme acto del Partido Socialista en el Palacio Peñarol, en el fin del 71, en la campaña del 71, y al día siguiente, yo participé, porque era mío, pero yo no era militante socialista, y al otro día su pregunta clave no fue qué te parecieron los discursos, nada, qué te pareció la organización. Y era una organización fuertemente militarizada, pero esa era como la culminación de ese modelo de hacer política, que hoy es impensable, es absolutamente impensable.
No, yo creo que la clave está, creo que todo lo que dicen tienen razón, la clave está en si la estructura formal de los partidos, que por supuesto sigue existiendo y sigue siendo la que comanda la campaña, cómo se relaciona con esta nueva, con este nuevo fenómeno, si se va a tomar el trabajo de encauzarlo en la medida que vaya pasando el tiempo y se va volviendo más prominente, se va a encargar de encauzarlo para sus propios fines, o si va a ser una estructura con la que compite, ¿no? Yo creo que una de las grandes lecciones de la elección en Estados Unidos y de esta campaña que hizo Obama, que lo terminó llevando a esta improbable presidencia, fue cómo detectó este fenómeno y supo canalizarlo y ponerlo completamente en disciplina para la campaña.
Claro, pero es una realidad completamente diferente, porque la base de ese éxito en ese tipo de público es que, como en Estados Unidos el voto no es obligatorio, tenía una gran masa social que podía captar de esa manera, que acá no ocurre.
Bueno, pero ojo que en realidad no estamos hablando ahora, yo no les propuse hablar de las iniciativas de simpatizantes o militantes que han ido armando, inventando movilizaciones.
O sea, que sacamos la bolilla equivocada.
No, lo que ustedes están comentando es una parte de la cosa, pero la pregunta apuntaba más a esta onda de las movidas que está caracterizando esta campaña, como las que se están viendo y armando durante este sábado y mañana domingo. Da la impresión de que quizás, entre otras cosas, por lo que ustedes comentaban, porque una parte tiene origen espontáneo, origen de la propia gente, se ha convertido en una marca fuerte de este año 2009, que da la impresión de que hay mucho más que antes, tanto de actividades organizadas desde las bases, como de actividades organizadas ya partidariamente por las estructuras. Recién el senador Penades hablaba de lo que organiza el Partido Nacional. Yo les leía recién algunas caravanas, etcétera, que el Frente Amplio tiene convocadas para el día de mañana, etcétera. Pero hay una gran suma de movimiento, ¿no? Una gran suma. ¿Por qué?
Porque estás en una situación, para empezar, multifactorial, multimediática. Es decir, estamos en tiempos donde todo es posible, y todo es posible a escalas menores. Es decir, vos no, si vos decías, bueno, vamos a organizar un acto posito, bueno, ¿cuánta gente vas a llevar? Te preocupabas, una de las cosas, volviendo a mi edad provecta.
Está un poco obsesivo con eso, ¿no?
Sí, obsesivo, últimamente. Si vos hacías una manifestación, vos hacías una larga manifestación, un acto de masas, y toda tu preocupación era estirar los rangos lo más posible para que en las fotos pareciera que tenías más gente, yo qué sé, era todo ese tipo de cosas. Hoy esto ya no es necesario, se juntan cinco, sacan la bandera, salen, y a mí me parece fenomenal. Digo, me parece que es parte de los nuevos tiempos, pero es parte de las raíces más históricas del Uruguay, donde la gente siempre se sintió comprometida con algo y siempre manifestó. La gente no se olvida que blancos y colorados durante muchísimos años había familias donde nadie podía tener una corbata colorada. Era impensable que alguien de esa familia usara alguna vez una corbata colorada y viceversa. O sea, el elemento de lo distintivo, de tu manifestación, de tu tradición política y todo eso, en el Uruguay fue muy fuerte. La dictadura la cortó mucho, los años previos también, porque, como dice también gente, todavía hay gente que tiene temor.
Da la impresión de que estamos, ¿no?, en un momento de transición, ¿no? Sí. Porque el propio senador Penal decía hace un rato, razonamos y llegamos a la conclusión de que no tenía sentido organizar un gran acto final. Bien, y el análisis tiene su razón, quiero decir, tiene argumentos muy muy válidos, ¿no?
Claro, porque ya te puedes hacer la pregunta,
¿cuánto cuesta esto? Ese acto, cuánto, claro, esfuerzo, cuánta organización demanda, ¿y para qué sirve?
¿Y qué riesgos corres?
¿Qué riesgos corres si no te sale como buscado?
Pero además a mí me da la sensación de que este tipo de eventos que se multiplican dan una sensación de mayor,
claro, ahí está,
masa.
Claro, porque el acto final.
Pueden
el acto
salir de final, todos lados, están en todos los barrios.
El acto final, no. ¿Quiénes lo ven el acto final? Lo ven los que van, obviamente, uh-huh, y lo ven, yo qué sé, los vecinos de los edificios de 18 de julio, supongamos, donde se hace. Sí, con suerte se ve por televisión, las imágenes de televisión no siempre son suficientemente gráficas, se pueden poner fotos en los diarios. En cambio, claro, esta otra cosa, esta serie, esta atomización de movidas, va repercutiendo por todos lados, ¿no?
Ahora corre un riesgo también, porque se pierde la foto aérea local, se pierde justamente la imagen esa que te muestra una movilización muy importante.
Ah, claro, decía... eso históricamente era una forma de dar un signo de fortaleza que era confuso. El acto del Frente Amplio del 71, el acto final en el Palacio, frente al Palacio Legislativo, fue algo imponente, fue yo creo que de los actos más organizados, cantando el himno nacional con una famosa cantante, etcétera. Impresionante, pero el Frente Amplio sacó el 25% de los votos. Ahora, si vos veías esa manifestación, si veías esa organización, claro, la época de oro del Partido Comunista, que era capaz de organizar todas las cosas meticulosamente, pero hoy te das cuenta que eso es una trampa también. Blinda al militante, porque es indudable que vos estás ahí metido y te lo blinda al militante, pero también te da una percepción errónea de quién sos tú y quiénes son los otros.
Estamos en transición, decía yo, porque el Partido Nacional ha resuelto no hacer ese acto final. Tampoco hace la caravana de la victoria, ¿no? Que es todo un clásico en la historia del Partido Nacional.
De los herreristas.
Pero el Frente Amplio sí. El Frente Amplio sí va a ser un acto final en el centro de Montevideo el próximo miércoles, ¿no?
Está muy enraizado su tradición, ¿no?
Pero además lo decía Penadez, el Frente Amplio se puede dar el lujo de hacer un acto en Montevideo sin correr demasiados riesgos, que es algo que el Partido Nacional no puede hacer. No está jugando locatario el Frente Amplio en Montevideo. Sí. Penadez lo decía con total claridad, reconociendo una realidad que...
Y con lucidez que no suelen expresar los políticos al hablar de eso, ¿no? Aceptar una realidad.